Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hola, esto es New Books Network en español. Hola, buenas. Les habla Paula de la Cruz Fernández. Soy historiadora y editora bilingüe. También soy editora y coordinadora de varios proyectos digitales. Hoy les hablo como anfitriona de New Books Network en español y tengo el gusto de presentarles a dos profesoras e historiadoras de gran renombre, la doctora Andrea Yuch y la doctora Erika Salvay. Hola, para mí es un honor teneros en este programa.
Hola, bueno, muchas gracias Paula por la invitación para poder hablar de nuestro trabajo.
Gracias Paula, me subo al agradecimiento por recibirnos en este podcast.
La doctora Andrea Yuch es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y es profesora titular de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa. También es profesora asociada en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, en Colombia, donde enseña en el Executive MBA. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y ha realizado estudios postdoctorales en la Universidad de Harvard y tras obtener la prestigiosa Harvard Newcomen Postdoctoral Research Fellowship in Business History. Fue la presidenta de la Business History Conference el año pasado, de 2021 a 2022, y fue también presidenta de la Asociación Argentina de Historia Económica entre los años 2017 y 2021. Dirige proyectos de investigación nacionales y participa en varias redes internacionales. Ha editado varios libros y publicado artículos en revistas internacionales y nacionales también. Sus dos últimos libros son Historia empresarial en América Latina, temas, debates y problemas, junto a Martín Monsalve y Marcelo Buccelli. Además, pueden encontrar una entrevista a la editora Andrea Yuch en este programa, en New Books Network en español, sobre este libro. Y junto con Norma Lanciotti, acaban de publicar el libro Las grandes empresas en Argentina, desde la expansión agropecuaria hasta la última globalización, editado por Protohistoria justo este año. La doctora Erika Salvay es profesora de General Management and Strategy y directora en el School of Business and Economics de la Universidad del Desarrollo en Chile e investigadora en la Universidad de San Andrés, Argentina. Estudia estrategia empresarial, redes, administración corporativa, empresas multinacionales, género, e historia empresarial. Ha publicado en numerosas revistas académicas y algunas de ellas son Global Strategy Journal, Journal of Business Research, Harvard Business Review, Corporate Governance, Business History, Enterprise and Society, Business History Review, Multinational Business Review y muchas otras más. Erika forma parte de muchas iniciativas para estudiantes y profesionales y entre ellas es parte del comité ejecutivo o del directivo de la Fundación Convoc. Algunas de sus últimas publicaciones son con Marcelo Buccelli, son coautores de Reputation and Political Legitimacy, ITT in Chile, 1927-1972, en Business History Review, y el artículo Political Connections, the Liability of Foreigners and Legitimacy, a Business Historical Analysis of Multinational Strategies in Chile, también con Marcelo Buccelli en Global Strategy Journal. Pero la publicación quizás más reciente, que es además la que presentamos hoy y de la cual ambas investigadoras son coautoras, es en la revista Business History, titulado el artículo Women may be climbing on board, but not in first class, A Long-Term Study of the Factors Affecting Women's Board Participation in Argentina and Chile, 1923-2010, que justo acaba de... está en Prime View en Business History esta semana. Hablaremos del título en unos minutos, pero me gustaría que se presentasen y nos contaran a mí y a los oyentes un poco más sobre su carrera profesional y cómo han llegado a la posición en la que se encuentran en estos momentos.
Bueno, creo que vos mencionaste algunos rasgos de mi biografía, que son muy difíciles de sintetizar en pocas palabras. Ya uno cuando empieza a contar su trayectoria en décadas, eso ocurre tradicionalmente. Yo soy formada, como vos dijiste, como historiadora. En Argentina hice mi doctorado y las temáticas eran más vinculadas a historia económica. De hecho, mi tema de tesis de doctorado se enroló en esa perspectiva y luego fui cada vez más integrándome a redes y a través, sobre todo en mi instancia postdoctoral, como tú mencionabas, en Estados Unidos, convirtiéndome en business historian, que es un campo que en América Latina ha tenido desarrollos particulares y que nunca, por lo menos en mi identidad, siempre ha estado muy atado al estudio de procesos económicos y sociales en Argentina y América Latina. Y en ese proceso he ido trabajando distintas temáticas, y hace unos años, para ya empezar a vincular con... Y bueno, y en Argentina tal vez quiero decir que tenemos una particularidad, a diferencia por ahí de muchos otros países, que es este Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, que realmente no solamente ha financiado doctorados, como fue en mi caso, sino también luego hay una carrera de investigador científico con distintas como jerarquías dentro de la carrera, y desde ahí ha sido como mi principal anclaje institucional, aunque, como tú también decías, he desarrollado sobre todo en docencia vínculos con distintas instituciones, ya que el CONICET no es una universidad. Y hace unos años que estoy sobre todo vinculada y enseñando historia empresarial en la Universidad de los Andes, que tiene una larguísima trayectoria. De hecho, estamos cumpliendo 50 años de docencia. Es un caso histórico prácticamente a nivel internacional de promoción del campo disciplinar, tanto a nivel de pregrado como posgrados. Y entonces esas son un poco mis características. Y bueno, también he apostado mucho a la construcción institucional de nuestro campo, tanto en América Latina con asociaciones científicas, como también tú mencionabas, la experiencia interesante y muy, muy particular, porque creo que implica una fuerte presencia de América Latina en lo que es la institución a nivel internacional más prestigiosa en el campo de Business History, como es la Business History Conference. Y en ese sentido, creo que he desarrollado distintas líneas de trabajo, grandes empresas, empresas familiar y otras temáticas. Y con Erika, en particular, hace varios años, ya hace más de 10, que salió nuestra primera publicación conjunta, que venimos trabajando en el estudio de las élites corporativas. Erika es más especialista en metodología de redes, seguramente ya después contará. Y yo, como una historiadora, ¿no?, de Argentina, pero también he trabajado sobre Chile y otros países de América Latina. Entonces, hace años que empezamos a indagar en la morfología, los cambios, las transformaciones en el largo plazo de las élites corporativas y como nuestra unidad de análisis, porque élite corporativa es un concepto muy amplio, muy debatido. Entonces, de acuerdo a tu metodología y tu perspectiva teórica, ¿qué aspecto vas a analizar? Venimos trabajando con los directorios de las grandes empresas. Paro acá para que Erika pueda contar su trayectoria y después empezamos a retomar, si querés más, nuestra investigación en concreto.
Yo vengo de otro campo. Yo soy del área de management, no me he formado como historiadora. Hice, bueno, mi máster cuando terminé la universidad, inmediatamente me di cuenta de que tenía una vocación por el tema de la investigación, así que tuve la oportunidad de ir a estudiar a Madrid, a la Universidad Carlos III, y después continuar con un doctorado en el IES, en Barcelona. Donde, como les decía, profundicé en el estudio específicamente de los temas de estrategia, ¿no? Así es como me inicio. Y dentro del área de estrategia, en mi tesis, trabajé justamente el tema de las élites desde una perspectiva de redes sociales. Cuando me ofrecen un trabajo aquí en Chile, vengo inicialmente a trabajar a la Universidad de los Andes, pude acceder a un grant de, digamos, la Comisión de Investigación de aquí de Chile, que se llama CONICET, Y con esos recursos, bueno, tuvimos la oportunidad de recolectar información inédita, única, sobre la composición de directorios en los últimos 100 años. Yo comencé haciéndolo en Chile y, bueno, conocí a Andrea y la invité y le dije, ¿te parece que hagamos lo mismo en Argentina? A Andrea le gustó la idea y a partir de ahí, como bien dice Andrea, ya llevamos muchos años trabajando en esto. Fue fundamental el aporte de Andrea a, digamos, a la conformación de esta base de datos por su conocimiento de fuentes como historiadora, un conocimiento notable. Y bueno, a partir de esa información, nos hacemos parte de un proyecto internacional que, si no recuerdo mal, son 14 países, Andrea, no sé si corregime. Y en ese proyecto logramos publicar un libro sobre la evolución de estas redes corporativas por 100 años. El libro solamente era sobre Argentina. Y ese yo diría que fue el puntapié inicial de muchos papers. Con Andrea, también con Marcelo Buccelli, donde yo creo que el tema que a medida que fue pasando el tiempo se fue consolidando mi interés por este tema, es el tema de la legitimidad, ¿no? Cómo las empresas construyen legitimidad. Una forma de hacerlo tiene que ver con la conformación de sus directorios y cómo esos directorios se vinculan con el resto de las empresas. Un día se nos ocurrió pensar, bueno, ¿qué pasa con las mujeres en estas redes? Y a partir de esa idea surge el paper del que vamos a hablar hoy, que fue recientemente publicado. Nos llevó mucho tiempo lograrlo, porque además hicimos que fuera parte de un special issue, que yo creo que eso no es menor, donde se analizan los casos de 5 países, de 6 en realidad. Son todos artículos con datos muy parecidos. Y bueno, para mí es una gran alegría publicar este paper y además en el special issue in Business History sobre mujeres y redes corporativas. Respecto de mi carrera, ¿qué más puedo decir? Bueno, yo después de unos años en la Universidad de los Andes recibí una oferta para cambiarme y ahora estoy en la Universidad del Desarrollo, en Chile también. Soy profesora visitante de la Universidad de San Andrés en Argentina. Y como bien tú dijiste, Paula, mis temas de trabajo, bueno, son gestión estratégica, implementación, gestión del poder y la influencia, redes sociales y... De a poquito me fui también metiendo en el tema de género. Y por supuesto, Business History, que yo creo que la historia es fundamental cuando uno estudia procesos, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahora creo que la disciplina está teniendo cada vez más relevancia y se hace cada vez más importante para entender lo que está pasando en el mundo actual. Creo que eso es todo. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Qué interesante, porque además se ve cómo dos carreras diferentes pues llegan a concluir en algún
momento. No, mira, este punto. Ahí, Paula, hay algo que también me gustaría destacar, que hoy hay dos cosas que, por lo menos a nosotros, aquí a nivel de la universidad y a nivel también te diría de gestión, ¿no? Se nos está invitando a hacer trabajos más interdisciplinariedad y al mismo tiempo lograr más impacto, ¿no? Pero impacto en el mundo real, no solo en el mundo académico. Y yo creo que estos trabajos con Andrea son realmente, o sea, son interdisciplinarios. Mucho antes de que esto se transformara en algo relevante, nosotras ya lo logramos hacer. Y creo que ese es un gran valor de estos trabajos, ¿no? Que combinan historia con metodologías, por ejemplo, de redes y con temas de management al mismo tiempo.
Sí, absolutamente. Mi primera pregunta es... En 2 minutos, o muy brevemente, ¿pueden introducir el propósito y la tesis fundamental del artículo Women may be climbing on board, but not in first class? Y además creo que el título es bien, bien específico y bien provocativo. Sí.
No es fácil, 2 minutos, voy a hacer un intento, Erika completará. Lo gracioso que decía Erika es que nos llevó mucho tiempo publicarlo, pero el título en algún punto apareció y no se fue más. Un poco provocativo y intenta hacer una reflexión mucho más compleja. El tema, tú lo sabes bien, Paula, porque es tu campo de investigación, es una larga tradición el estudio de las mujeres, por supuesto, en distintos campos disciplinares, sobre todo trabajo, la historia social, pero la historia empresarial y la historia económica, en general, ha venido más retrasada, ¿no? Sobre todo en América Latina, y muchas veces tiene que ver con cierta visibilidad o mayor dificultad por las fuentes tradicionales de lo que estamos analizando. Entonces, el tema de las mujeres en las élites corporativas es un tema que, como bien decía Erika, nosotros veníamos trabajando y de repente nos preguntamos qué está ocurriendo, cómo podemos incorporar la categoría de género, no solamente el de mujer, después sí que les podemos ampliar. Y además, también, un poco siguiendo esa idea que decía Erika, es un tema muy actual, ¿no? Es un tema de relevancia histórica, pero también es un tema de debate actual. De hecho, hay países que están introduciendo incluso cupos, ¿no? Y hay mucho debate interno o distintas visiones, si vos querés, en distintos trabajos de por qué, ¿no? Las mujeres siguen teniendo dificultades para llegar a determinados cargos de poder, ya sea en el marco gerencial o en las juntas directivas. Entonces, uno de nuestros aportes es, bueno, también cómo analizarlo, pero es de una visión de largo plazo, qué ha ocurrido, no solamente mirar el hoy, sino cómo hay fuerzas históricas, y ahí nosotras combinamos una serie de preguntas que después podemos discutir y jugamos mucho con esta idea de que el género es una relación, una noción relacional, ¿no? Que se involucra mucho con nuestro punto de partida. Entonces, preguntas como por qué, cómo y por qué las mujeres comenzaron a ser incluidas en los círculos sociales masculinos de la élite corporativa, mirándolo desde la integración de los boards. Y la otra pregunta, que tal vez es lo más innovador de nuestro artículo, es ¿las mujeres se integraron en estas redes igual que los hombres? Y si no, ¿cómo? Y creo que ahí dejo con esas dos preguntas para cumplir con el tiempo que nos propusiste.
Bueno, yo Erika, ¿quieres?
No, no, yo creo que Andrea ha sido bien precisa, ¿no? Básicamente, yo lo resumiría en, bueno, cómo se integraron, ¿no? O cómo no se integraron, qué pasó, cuáles son las razones y qué rol tienen en esto las redes corporativas, porque justamente el paper va de eso, básicamente.
Uh-huh. Y déjame, si, digamos, hay una cosa que es importante, es que en general los nombramientos, no la cantidad, los nombramientos, cómo es el proceso, la dinámica, no ha sido un tema necesariamente muy estudiado, y menos desde una perspectiva histórica. Y tal vez es importante poner que otra cosa interesante de nuestro trabajo es que compara a la vez dos países, que es el caso de Argentina y Chile, en un periodo temporal relativamente largo, casi todo el siglo XX, y tras avanzamos un poquito en los primeros años de la década del siglo XXI. Y ninguno de los dos países, como decía antes, por lo menos en el momento que estudiamos, incorporó cuotas o un mínimo obligatorio por ley, ¿no?
Sí, ahí en la comparación voy a agregar algo. ¿Por qué la comparación también es relevante? Porque algunos podrían decir, bueno, son dos países latinoamericanos, uno al lado del otro, capaz que son lo mismo. Pero hay una diferencia sustancial en estos dos países en lo que se refiere a la estructura de sus redes corporativas. Si bien están al lado, Argentina vivió un proceso de desintegración o fragmentación de su red corporativa a lo largo del tiempo. Eso quiere decir que los directorios en Argentina no están casi conectados. Podríamos decir casi que no hay una élite empresarial. Mientras tanto, en el caso de Chile, esto no ha sucedido. Chile logró, a lo largo del tiempo, conservar una estructura muy relacionada a nivel de directorio de las empresas más grandes del país. Entonces, preguntarse, ¿qué pasó con las mujeres en estas dos estructuras relacionales tan distintas? Hace aún más interesante el trabajo. Porque uno podría decir, bueno, capaz, ¿no? La diferencia en la estructura permitió a algunas entrar más rápido a los directorios, ¿no? En Argentina que en el caso de Chile. Entonces, eso yo creo que también le da un valor muy, muy atractivo al trabajo.
Sí, no, definitivamente. Si os parece, empezamos por la conversación académica y porque en la introducción mencionáis que la investigación en cuanto a la participación de mujeres en los comités ejecutivos de las empresas no ha estudiado, no ha ahondado en estas ideas, ¿no? Sobre cómo el género es un elemento que interviene a nivel del largo plazo en la creación de estos comités y estas redes. ¿De qué forma pensáis que vuestro artículo sí lo hace? ¿Cuáles son los main findings en cuanto a lo que ya se había publicado o lo que se está publicando?
Yo diría que es interesante, lo plantearía de esta manera, ¿no? ¿Qué factores permitieron a las mujeres inicialmente tener acceso a estas redes? Una cosa que fue clave es que inicialmente en los periodos, hasta diría los años 80, 90, fue clave ser parte de empresas familiares. Estas mujeres son accionistas de empresas bastante diversificadas, tanto en Chile como en Argentina. Ellas aprovechan, ¿no es cierto?, esta propiedad para construir una serie de relaciones familiares, comerciales y de amistad con el mundo empresarial. Son, yo te diría, de las que pudimos conseguir información, porque acá hay un tema que a mí me pareció increíble, hubo casos de los cuales no había información, fue imposible encontrar mucha data de las directoras. Eran mujeres bastante polifacéticas, desempeñaban diversos roles. Y el otro tema que a mí me pareció muy atractivo fue que eran mujeres que en su familia no había muchos hombres, o porque no tenían hijos, o porque no había hermanos varones. Entonces eso les permitía a ella tener más oportunidades para acceder a estos cargos de dirección. Y el otro tema que también yo creo que es importante es que los directorios en los que ellas estaban no tenían muchas conexiones o directores compartidos con otras empresas. Eran lo que nosotros llamamos directorios aislados. Claro, y entonces en esos directorios tal vez había menos competencia con directores más profesionales, y por eso también les otorgaba a ellas más oportunidades, a lo mejor, para acceder.
Y eso es lo que, sí. Eso es lo que llamáis al final, bueno, no al final, perdón, más avanzado el artículo, peripheral boards.
Exactamente, esos son los directorios periféricos. ¿Por qué? Porque, repito, son directorios en general de empresas familiares, cerradas, ¿no? Que no tienen otros propietarios, y bueno, no tienen esta presión, a lo mejor, de tener que incorporar a directores más populares, más vinculados, de la élite empresarial. Y como decía antes, esto le puede dar oportunidades a ellas, ¿no?
Sí, me parece interesante que vos decís que, por supuesto, digo, quiero quedar claro a cualquier oyente que este es un tema de, como dije al principio, de muchísima atención en la literatura, y sobre todo desde el siglo XXI, y sobre todo este debate, ¿no?, de mayor políticas de diversidad y equidad de género, y cómo el sector privado organizacional se está viendo compelido, digamos, a atender a estas demandas. Pero, y mucha literatura se ha centrado en el tema de las barreras, ¿no?, individuales. Y creo que un logro de nuestro paper es combinar distintos factores, ¿no?, donde hay, como Erika decía, analizamos los perfiles, ¿no?, y vinculamos, por ejemplo, como también ya decía, la afiliación personal de esas mujeres a empresas familiares como una vía de entrada, sobre todo primera mitad del siglo XX. Pero luego también el paper tiene el desafío, porque eso fue uno de los temas que nos costó mucho integrar una narrativa, también de factores estructurales, ¿no? Y ahí analizamos temas de educación, de cambio, la inserción de la mujer en el mercado laboral, y sobre todo lo vinculamos con los cambios en si vos querés, los avances en la formación, en el acceso a la educación terciaria universitaria de las mujeres, y la propia, como también decía Erika, como un factor meso de las redes, la propia conformación de las redes sociales, ¿no? Entonces nosotros tratamos de vincular distintos patrones que no son lineares y que son de largo plazo. Y yo creo que eso es una novedad que nuestro paper trae a la literatura. Y además de todo eso, creo que el hallazgo principal, ya lo resumió bien Erika, que son empresas, salvo casos muy excepcionales, periféricas de la red, ¿no? Y esto entonces nos permite ahondar más en qué significa o por qué estas mujeres tuvieron, si vos querés, acceso a estas redes. Tal vez algo para quien nos escuche y no leyó el paper, es importante no solamente lo que mencionaba Erika, las dificultades de acceder a la información, sino también que nosotros, una cuestión de responder a una investigación previa y hablar de leads, siempre estamos restringiendo la atención a las firmas más grandes, ¿no? Las empresas de mayor tamaño de ambos países, ¿no? Que nos permite ver estos cambios. Insisto, y creo que esta posibilidad de recrear estos patrones o estas formas por las cuales las mujeres se fueron incorporando, sus perfiles, y vincularlos con factores estructurales, como los podemos llamar, creo que es otro hallazgo u otro aporte para las mujeres, y siempre considerando que no son las mujeres aisladas, que eso es otra cosa que se ha acusado aparte de la literatura, sobre todo que proviene más del campo de management, ¿no? Que es quitar, hacer que, bueno, el peso de la prueba en la mujer, cuando aquí estamos hablando de relaciones de género, y esto sabemos que son una categoría histórica y socialmente construida, y por supuesto va cambiando a lo largo de las décadas.
Sí, ahí para complementar lo de Andrea, de estos, como ella hablaba, de factores estructurales, básicamente el paper tiene tres niveles, ¿no? Se analiza el nivel micro, donde ahí vemos las características individuales de las directoras, sus biografías. El nivel meso, que ahí es donde estamos hablando de las redes, y las redes de Argentina y de Chile, ¿no? Las redes corporativas. Y finalmente el macro, donde ahí vemos estos cambios institucionales que mencionaba Andrea, a nivel, por ejemplo, de leyes, no sé, acceso a la educación de estas mujeres. Una cosa que quiero aclarar es que en Argentina uno ve una cantidad mayor de mujeres que en Chile, aunque no es sustancial. Y nuestro paper lo que argumenta es que esta red más desintegrada le permitió acceder un poquito más a las mujeres a los directorios. No es menor, yo aquí quiero decir esto, que ninguno de los dos países hayan instaurado cuotas. Yo creo que el tema de no tener cuotas va a significar que las mujeres vayan muy lento, y no sé si alguna vez vamos a lograr el equilibrio entre hombres y mujeres. Con las redes no alcanza, eso es lo que quiero decir.
Sí, no, además eso, bueno, obviamente está en el debate en América Latina y en España también, por ejemplo, sobre las cuotas, ¿no? Que, ¿cuál es el impacto de introducirlas? Pero a mí la cuestión metodológica me interesa mucho, y sobre todo habéis hablado de los directorios. Hablarnos un poquito más sobre estos directorios y otras fuentes que hayáis utilizado, y cuáles son los criterios de escrutinio, cómo os habéis aproximado a las fuentes, dónde están estas fuentes, con quién se puede hablar para recuperarlas, si hay un archivo o debería hacerse un archivo. y bueno, si os parece, comentar pues cómo eso hace difícil, ¿no? la historia de género, o la historia desde una perspectiva igual incluso feminista de la historia empresarial.
Sí, yo si quieres empiezo con las fuentes, y por ahí, Erika, vos puedes complementar luego más con metodología. Creo que es mi opinión, la densidad que tiene este artículo solo se explica, como decíamos antes, porque a su vez se basa en un proyecto que llevó años a reconstruir los rankings de mayores empresas en ambos países. Y eso es un tema que no es menor, porque hay una tradición mucho mayor, como vos sabés, en historia empresarial en Occidente y en los países más grandes, si vos querés, de mirar y de, por ejemplo, usar información de empresas que están listadas en la bolsa. Que en general uno tiene un acceso mayor a esa información porque por razones obvias están publicadas. En nuestros países eso es una limitante, porque los mercados de valores o las empresas que cotizaban en bolsa no necesariamente son por supuesto hay empresas relevantes, pero no necesariamente es una equivalencia. Y eso nos lleva muy bien a reflexionar qué tipo de fuentes, para qué contextos y en qué países, ¿no? Entonces fue un trabajo absolutamente artesanal, y ahí creo que el tema de como hablábamos antes, de la interdisciplinariedad fue clave. También hay una disparidad. La primera fuente que nosotras trabajamos con Erika fueron los si vos crees, listados o guías de directorios de sociedades anónimas, ¿no? Entonces el formato corporativo ya es un elemento a tener en cuenta, salvo excepciones en las empresas.
¿Están en archivos nacionales o tuvisteis que ir empresa por empresa?
No, estos son al ser anuarios publicados, están en bibliotecas, básicamente, distintas bibliotecas. En el caso de uh-huh. Chile, recuerdo haberlo fotografiado en la Biblioteca Nacional, pero son uh-huh. menos. En general, en América Latina, Argentina, hasta ahora, porque esto siempre es un tema que nos preguntan, también se vincula con el otro trabajo que mencionaba de grandes empresas. No hay tanta. Argentina tiene una temprana tradición de publicar guías de sociedades anónimas. Desde 1900 ya hay sistemáticamente listados, Incluso eran empresas privadas, editoriales, que se dedicaban a esa información, por supuesto trabajando con fuentes oficiales de la Inspección General de Justicia, que regulaba estas empresas. Y son listados en donde, entre otras informaciones, digamos, de la empresa, introducen la denominación o los, el listado de sus directorios. Entonces lo que se hizo fue un primer procesamiento, pero tampoco había rankings, ¿no? Que es el otro tema, no es que vos prendés una computadora y decís, bueno, quiero ver el ranking de mayores empresas de 1920 de Argentina o de Chile de 1913, etcétera. Entonces hubo que hacer todo un trabajo previo de hacer este listado para identificar dónde estaban las empresas más grandes, que eso llevó mucho tiempo, como digo, un trabajo artesanal, porque esto es una carga nominal, pero luego hay que contrastarlo, luego hay que completar información. Por ejemplo, las guías no dicen de qué sector, si es agropecuaria, si es una empresa. Entonces eso requirió el acceso a otro tipo de información histórica que permitía ver qué empresas eran. Y con eso se construyeron dos bases de datos, una para Chile y una para Argentina. La de Argentina es un poco más completa, en el artículo se menciona, tenemos más años, estos años testigos, desde 1901 al 2010. En el caso de Chile, sobre todo en la primera etapa, solamente tenemos 1901, por ejemplo, del 39. Y son las dos fuentes, son muy parecidas. Luego de eso, vuelvo a insistir, ahí después Erika, si querés te puede explicar, hicimos todo el trabajo de, bueno, no solamente los nombres, los directorios, con eso no alcanza, hay que hacer el trabajo de redes, que la dejo a Erika para que lo explica. Y luego, para concentrarme en este paper, porque cada paper tiene su metodología distinta, fue un trabajo también nominal, uno a uno, con una información, insisto, de archivo, pero también hoy por hoy acceso a fuentes que están en internet, de buscar el perfil de estas empresas o de estas personas, ¿no? De estas mujeres que integraban los distintos directorios. Y con eso pudimos avanzar a conocer quiénes eran, ¿no? Con algunas limitaciones, porque vuelvo a insistir, efectivamente, ya lo dijimos, en algunos casos son mujeres que no han dejado registro público. Todo esto para ir cerrando y dejarla a Erika con el tema más efectivamente de cómo trabajamos la metodología de directorios y las métricas que están asociadas a eso. O sea, es una combinación de quanti con quali. Eso es otro ejemplo perfecto, me parece a mí, y con fuentes, por el uso de software y algunas metodologías con la vieja tradición de la nominalidad, ¿no? Y del nombre, que me parece fundamental, sobre todo para este trabajo. Pero Paula, tú sabes perfectamente, América Latina tiene una enorme falencia de acceso a archivos. Chile ha mejorado, Argentina es un problema muy serio, de hecho nosotros con Erika intentamos muchas veces entrar a la IGJ, a la Inspección General de Justicia, la información está, pero eso no significa que te provean necesariamente esa información. Entonces la verdad que esto ha sido un trabajo muy combinación de métodos y metodologías, por supuesto ya de avanzada en algunos casos, algunas están muy estandarizadas de redes, pero otras absolutamente artesanales y caso por caso, ¿no? Y por eso creo que llevó tanto tiempo poder publicarlo.
Claro.
¿Qué puedo agregar? Es, sí, la información que logramos recolectar con Andrea, que básicamente es la constitución de directorios. Nosotros accedíamos a la conformación de los directorios de estas empresas más grandes, eran las 100 empresas no financieras y los 25 bancos más grandes. Para cada uno de los periodos de los que encontramos información. Cuando lográbamos acceder a la información, después eso se transformaba, teníamos un ejército de asistentes que transformaba esto en bases de datos, las pasaban a básicamente un Excel. Sí. Y con esa información aplicábamos metodología de redes y software de redes para analizar las estructuras, la posición de cada uno de los directores y de las empresas en esas redes. Y bueno, como te digo, después de mucho tiempo surgió esta pregunta de qué pasa con las mujeres en estas estructuras. Y ahí empezamos a profundizar en la biografía de las mujeres. Y para mí, como les digo, fue una sorpresa descubrir que de algunas de ellas no logramos encontrar nada. Una cosa que sin duda nos queda todavía, que nunca lo hemos hecho, Andrea, es hacer que estas bases de datos sean públicas, digamos, armar una... Pero todavía no hemos llegado ahí.
Sí, igual eso sería interesante empezar a incluso entrevistar a personas que estén a su alrededor o incluso a estas personas, ¿no?
Sí, hicimos al principio un par de entrevistas. Yo coincido con, de hecho, con la otra stream de investigación que yo tengo de grandes empresas en Argentina, que también usamos estas guías, nada más que para otro, para hacer rankings y cambios más a nivel de la economía, no tanto de directorios, ya están públicas. Ahora ya tenemos las empresas extranjeras y ahora estamos por lanzar el sitio web de grandes empresas argentinas. Así que yo coincido que es interesante una vez que hace este esfuerzo enorme de las bases de datos, porque digo, personalmente, Erika lo sabe, yo estoy muy cuidadosa con el tema de los datos y cada una de estas cosas es revisión de días, horas. Listo, no estaban los rankings. Entonces, un primer trabajo previo solo para llegar a los directorios, hubo que hacer ese trabajo. Entonces, efectivamente, es importante compartir más información, compartir metodologías para que haya más trabajos similares, por ejemplo, para otros países de la región, ¿no? Porque incluso alguna vez nosotros discutimos qué es ser un director de una empresa, de una sociedad anónima, en un contexto como América Latina, donde la propiedad privada, la propiedad, perdón, familiar, muchas son empresas unipersonales que solo de forma ficta era una sociedad anónima que por concepto hay un accionista mayoritario o minoritario. Es un formato legal importado, adaptado a nuestros países, donde no necesariamente tienen las mismas lógicas, ¿no? Entonces me parece que poder ir sumando evidencias desde países que tienen otras lógicas, por supuesto también con empresas extranjeras, pero otras lógicas incluso de organización, es una contribución relevante a la literatura, ¿no? Sobre todo de la gran empresa que ha estado muy dominada por las grandes corporaciones occidentales tradicionales, y esto son otras empresas con otras dinámicas. Así que me parece que el paper también, este y otros previos, aporta a un campo de más, si vos querés, digamos, de discutir incluso el uso de determinadas categorías y metodologías para países que no necesariamente responden a las mismas lógicas de organización de las empresas o de los mercados.
Pues si os parece, pasamos a, porque habéis hablado ya del concepto de peripheral boards, había otro concepto que quizás podríamos definir porque es particular, yo creo, para la región, es la existencia de estas sindicaturas. No sé si queréis hacer alguna mención sobre este concepto.
Siempre nos ha dado dolor. En este paper nos dio algo de dolor de cabeza, ¿no, Erika?
Sí, la verdad que sí.
Es interesantísimo. Bueno, este es un caso del que yo venía hablando. La sindicatura es una institución que no tiene muchos boards de otros países, y en el caso de Argentina incorporó a través de su tradición, digamos, de Italia. Y con Erika tenemos otro paper, en este caso co-redactado, co-escrito con dos colegas italianos, Michelangelo Basta, y Alberto Rinaldi, donde comparamos esta institución como la sindicatura en los dos países. Y me parece que fue un ejercicio interesante junto en las redes corporativas. Y en este caso, la sindicatura en Argentina, también, obviamente, una cosa es lo que plantea la ley. A mí esos temas me gustan mucho, la ley, y otra cosa es cómo las empresas usan esas instituciones. Y en el caso de la sindicatura en Argentina, nosotros con Erika, en otro paper, no en el caso de las mujeres, que las horas voy a contar para qué, vimos como que los síndicos no son directores, pero participan de los boards. Supuestamente su rol es supervisar a esas empresas, pero nuevamente, con empresas de alta concentración de la propiedad, muchas veces el síndico era nombrado por el propio socio mayoritario, ¿no? Y encontrabas en ese cargo o incluso personas muy allegadas a la empresa o directamente profesionales, sobre todo en los últimos, ya a partir del siglo XX, con un alto perfil que cumplían roles de brokers o de las personas más vinculadas en la red. Entonces, con Erika lo que proponemos es, en Argentina, para entender las redes corporativas, los síndicos son importantes. Y en el caso de las mujeres, también obviamente para Argentina, no cambia, un poco con Erika proponemos eso, no necesariamente altera la historia, pero sí es una vía alternativa por la cual muchas mujeres, sobre todo cuando cambia la ley de sociedades anónimas en Argentina y exigen que el síndico tenga una certificación profesional, lo hace ser abogado o contador como título universitario, mujeres profesionales con no vinculación familiar a la empresa, o sea, de propiedad familiar a la empresa, entran, no a los directorios, pero sí están presentes en las reuniones de directorio. Entonces es una vía paralela o alternativa por el cual también algunas mujeres con otro perfil se incorporan a los directorios de Argentina. Pero ese es un caso perfecto, Paula, para ver cómo las instituciones locales juegan en estos fenómenos, ¿no? Y es algo que, por supuesto, otros países, sobre todo con otra tradición occidental, no lo vio porque esa institución no existía en su jurisprudencia o en su legislación.
Bueno, eso también, como yo les decía antes, hace interesante el comparativo entre Chile y Argentina, porque en el caso de Chile esa figura no existe. Entonces, Esa es otra diferencia. Además de una estructura distinta en las redes corporativas, esta posibilidad de acceso que tenían las mujeres en Argentina, en Chile no existió nunca, ¿no? La sindicatura aquí no existe.
Qué interesante. No, pues si quieres, Erika, puedes seguir, porque mis dos preguntas siguientes eran un poco más por cada caso separado. Uh-huh. ¿Te parece contarnos quizás un poco con ejemplos la trayectoria de esta participación de mujeres en las cúpulas ejecutivas en el caso de Chile?
Bueno, en el caso de Chile, como bien destacó Andrea, nosotros tenemos datos de 1901. Allí no había ninguna mujer en los directorios. Y recién empezamos a ver poquititas mujeres en el segundo periodo del que tenemos datos, que es 1939. Ahí se destaca la participación de Sarah Brown y dos mujeres más, todas ellas del sur de Chile, ¿no? Una es Herminia Menéndez y la otra es María Montes, que pertenecían a familias de la zona de Magallanes. Y bueno, ellas fueron como las tres directoras que encontramos en primer lugar. Obviamente estaban ahí porque eran dueñas, porque no tenían muchos hombres alrededor. Y básicamente porque eran mujeres muy, muy polifacéticas, muy movidas. Después, en los 70 no cambia mucho, solamente nuevamente tenemos otras tres mujeres vinculadas a familias empresariales. Y donde uno ve un cambio interesante es a partir de los 80, porque aparece algo que en Argentina no lo teníamos, que las multinacionales empiezan a colocar en directorios a mujeres extranjeras. Australianas, norteamericanas, que después se transforman como en modelos para las mujeres chilenas. Y es recién, yo te diría, a partir de los 90, donde uno empieza a ver una mayor participación de mujeres profesionales, ¿no? Ahí el tema de tener una carrera, de estar muy, muy vinculadas a la élite política y empresarial del país, les permite llegar. Y llegan a industrias como, yo te diría, bancos y AFPs. Hay muchas también en servicios públicos, energía, comunicaciones y en el área de retail. Hasta donde nosotras estudiamos, que es 2010, el porcentaje de mujeres en directorios no supera el 4% en estas empresas más grandes del país. Y bueno, eso es un poquito lo que yo te podría decir de Chile. No sé si querés preguntarme algo en particular, Paula.
Está bien. Si quieres, me has dado ejemplos y si quieres mencionar un ejemplo en concreto, pero si no, podemos pasar al caso de Argentina.
No, como yo te decía, para mí un ejemplo concreto y que podría describir un poquito lo que eran las directoras hasta los años 80, uh-huh, podría ser una Sarah Brown, ¿no? Una persona, sí, ¿no?, muy vinculada a la familia, bueno, con todas las características que ya comenté. Y después, para mí, un caso muy interesante de los años más recientes es una directora norteamericana que se llama Kathleen Barclays, que además, ella fue la presidenta de la Cámara de Comercio estadounidense acá en Chile, de AmCham, una mujer muy, muy movida, que yo creo que ayudó en parte a que las mujeres chilenas se empoderaran y bueno, y empezaran a ingresar en mayor cantidad a los directorios.
Yo en el caso de Chile, si me permitís, creo que agregaría algo importante porque si bien los porcentajes son bajos en ambos países, como decíamos al principio, en el caso de Chile es menor aún, y como dice Erika, las mujeres que al final aparecen vienen muy claramente de la mano de empresas multinacionales, que es una tendencia que la literatura ya había marcado para algunos países. Pero ahí nosotros jugamos mucho con parte de nuestra hipótesis interpretativa que las redes más cohesionadas, corporativas, chilenas, Chile es un caso extremo de concentración de la gran propiedad, esto está trabajado por diferentes indicadores, los grandes grupos, como son muy conocidos en toda la literatura de histórica y de management y de corporate governance y de finanzas, etc. Y nosotros jugamos con esta teoría, que no es nuestra, por supuesto, pero la discutimos y la aplicamos al caso de las Old Boys Networks, que son estas redes que buscan mimetizar el perfil de los directores, ¿no? Entonces, las vías de entrada para las mujeres habían estado más restringidas en el caso de Chile, y esto no es ya un factor, vuelvo a decir, personal. Por supuesto, hay factores estructurales o macros, ¿sí? Pero también de estas redes o este nivel meso que nosotros incorporamos a la investigación. Y me parece que eso es nuevamente un ejemplo concreto e interesante para ver cómo combinamos estos diferentes niveles explicativos en nuestro paper.
Fantástico. Si quieres entrar en el caso argentino.
En el caso argentino, igual que en el de Chile, nosotros jugamos como dos grandes periodos, porque también ese es un desafío cualquiera que nos está escuchando de cómo hacer una narrativa de tantos temas para un periodo tan largo. Entonces nosotros que tenemos una narrativa, una cronología, que va de la primera etapa que cortamos en los 60s, que además, si bien hubo cambios notorios en la legislación, hay que entender que la verdadera ley que digamos, equiparó a las mujeres a la perspectiva legal en Argentina llegó recién en 1968, o sea, muy tardíamente. No es que las mujeres no tuvieran derechos, pero las mujeres casadas en particular sí los tenían, no las viudas, no las hijas. Entonces, por ejemplo, no es notorio que en Argentina ya aparecen las primeras directoras, por lo menos en 1923, en las primeras que identificamos en los directorios, y casualidad, estas mujeres son viudas o hijas de los propietarios, ¿no? Y todas estas mujeres, hablando de perfiles, tenemos más nombres, más cantidad. En Argentina sí encontramos en algunos casos, nos fue posible reconstruir la historia de la familia de esas mujeres, casi todas ellas muy vinculadas a grandes familias de la élite industrial y económica de Argentina, ¿no? Incluso en nuestro paper damos un ejemplo de, por ejemplo, una de las sagas empresariales más conocidas, y que hay un libro que se les dedica que se llama Las Ledesma, que están alrededor de un, que sigue siendo un grupo diversificado, en su momento el más importante ingenio azucarero de la Argentina, que además tienen descendencias mujeres, ¿no? Más allá de que los maridos de muchas de ellas después terminan siendo los gerentes de esas empresas, las mujeres, que son las verdaderas, digamos, las herederas, ocupan posiciones en los cuerpos directivos, y ese es el caso de la directora más longeva que nosotros encontramos en nuestra base de datos, que cubre casi todo el siglo XX. Entonces, en el caso de Argentina, hay una temprana inserción. Hasta los años 30 no hay, o 40 prácticamente no hay cambios en los perfiles, hasta cuando luego empezamos a ver, después de los 60 realmente, y ahí volvemos a vincular cambios macro, acceso, digamos, no solamente cambios legales, sino también un fuerte ingreso de las mujeres al mercado laboral y al sistema universitario argentino, donde empieza a aparecer mayor diversidad en los perfiles. Las mujeres ya no solamente son las hijas de o las viudas, que son relevantes, muchas de ellas tienen carreras como empresarias, y luego otras mujeres que empiezan a incorporar con perfiles más profesionales, ya sea vía la sindicatura, institución de la que hablábamos hace un momento, pero también ya con otros cargos en los directorios. Un tema que, de todos los que tratamos de trabajar, brevemente, que tratamos de discutir, porque ha sido otra evidencia a nivel internacional, es el rol del Estado. Y en América Latina, ambos países, sobre todo Argentina, pero también Chile, tienen fuerte presencia del sector estatal, empresas estatales, si bien no están todas en nuestra base de datos, pero el Estado no parece, como en otros países, haber sido, digamos, básicamente un facilitador, si vos querés, a grandes rasgos. Sí, la banca, y con Erika encontramos ya a finales del siglo XX, principios del XXI, mujeres en algunos cargos de directorios en banca, alguna estatal o mixta, de la Argentina. Entonces, a lo largo del siglo XX, para cerrar, Argentina tiene como diferentes patrones. Al final hay mayor, una fuertísima incorporación, o mayor, una importante incorporación y cambio de los perfiles, pero hay que esperar a los 90, ¿no? Y en Chile, para esos cambios que Erika decía, hay que esperar casi al siglo XXI, ¿no? Un poquito más, con cierto delay en estos casos.
Muy bien. Yo quería, antes de, porque ya vamos acercándonos al final, mi pregunta es si, sabiendo toda esta información que tienen, si, digamos, una empresa grande o un gobierno quiere sacar documentación para saber por qué tienen que incluir mujeres en sus directivos, ¿cuál sería vuestra respuesta?
Bueno, arranco yo muy brevemente y le doy la palabra a Erika, que está más involucrada en el debate público. Justamente estábamos hablando entre las dos sobre esto. A mí me parece que hay mucha presión, si vos querés, y mucho debate. Y como historiadora creo que no se estudian muchas veces causas estructurales, no se analiza una relación, digamos, basada en conceptos importantes como el concepto de género, y nuevamente se pone el acento en las condiciones o las barreras únicamente, como si las mujeres fueran las que tuvieran que cambiar algo para que esto, para que cambiara. Y me parece que nuestro paper, retomando algunas de las cosas que dijimos, vea la importancia de poder vincular factores estructurales, que muchas veces llevan más tiempo y no es inmediato el cambio en la legislación con el cambio cultural. Factores meso, es importante entender cómo las empresas reclutan los directorios, y otros factores asociados a estos niveles de redes corporativas y dentro del posicionamiento estratégico de las empresas. Y finalmente, el factor, si vos querés, más individual o características o perfiles de las mujeres. Y creo que esta necesidad, esta mirada integral puede ser un aporte de nuestro paper a estos debates, ¿no? Que no alcanzaría incluso, digamos, necesariamente con pretender que una ley o que un debate o que una simple sensibilización del tema puede traer cambios. Y el paper termina para resaltar o para cerrar con una idea que efectivamente estas características, ¿no? De cambio, de proceso, de cambio tan lento y tan complejo para entender un fenómeno como el acceso de las mujeres a cargos directivos de alto nivel y también a directorios, que es la especificidad de nuestro paper. Está claro que, como decía, creo que Erika ya lo dijo, es que si no hay ciertamente algunas políticas proactivas por parte del Estado, las mujeres no van a adquirir esa visibilidad y el poder corporativo va a continuar siendo, por supuesto, controladas por, como ha sido históricamente, por hombres. Quiero decir, y esto es que se vinculaba con algo que, otra pregunta que por ahí nos habías mencionado en la previa, es que... ¿Cómo esto puede impactar? En Argentina, por ejemplo, se han estado haciendo algunas legislaciones, no cambio en la ley, pero regulaciones, y es interesante ver las resistencias al cambio, ¿no? Y vuelvo a insistir, creo que visiones de largo plazo, con buen trabajo histórico, es un camino para no terminar quedándonos en el eslogan que puede haber detrás de estas políticas y que realmente debe promoverse para mayor equidad de género de las empresas en general y los directorios en particular.
No, yo, bueno, ahí acabo de pasarles un link de una publicación que yo me pidieron acá que hiciera una carta sobre el proceso de designación de mujeres en directorios ahora en Chile, porque, como le decía yo a Andrea, algo que de alguna manera, de manera sorpresiva, yo creo que está haciendo que las mujeres entren, haya más mujeres en directorios, es, bueno, que hoy yo creo que en Chile las empresas tienen que construir una legitimidad mucho más que antes, y una forma de hacerlo es invitando a mujeres a directorios. Es una forma de acallar voces, de incrementar la diversidad, que es algo que se está pidiendo, digamos, a nivel más de sociedad. Otro tema que acá ha sido interesante ha sido la conformación de grupos de mujeres, de directoras, que ayudan a la visibilización de mujeres que pueden acceder a cargos de directorios. Hoy esta excusa de, ay, no hay mujeres con la carrera o la trayectoria necesaria, ya no funciona, porque las vemos, hay muchas. Y como dije antes, estas asociaciones de mujeres las están visibilizando. Creo que sin duda falta... lamentablemente, generar leyes o nuevas reglas a nivel institucional para permitir que más mujeres lleguen a los directorios.
Creo que, por supuesto, es un punto de partida, si bien, como decíamos al principio, fueron varios años de trabajo, pero que dejan abierta varios interrogantes, que además, como recién señalaba Erika, se vinculan con debates completamente actuales, y me parece que quisiera cerrar con esta idea, que trabajos como estos que realmente respetan la idiosincrasia, la historicidad y basados en datos de nuestros países, no solamente literatura que puede proponer un tipo ideal basado en otros contextos, me parece que es muy relevante para contribuir a un debate necesario y relevante en pos de mayor diversidad y equidad de género en general en la sociedad y en las empresas.
Sí, yo también quiero agradecerte, Paula. Y mira, tú nos decías, preguntas al final, ¿no? ¿Se quedan con un pie afuera y otro adentro las mujeres? Bueno, yo creo que eso está sucediendo cada vez menos, pero aún yo creo que no se incorpora como los hombres lo hacen, porque una cosa que también no comentamos en el trabajo es que la mayoría de nuestras directoras está en un solo directorio, a diferencia de muchos hombres que están en varios. Entonces, las mujeres sí están llegando, pero no, la mayoría de ellas no logra esto que logran muchos hombres directores, que es estar en varios directorios. Y por eso también su visibilidad se ve acotada, tienen menos acceso a información y eso probablemente las hace menos competitivas como directoras. Entonces, definitivamente estamos viendo mejoras, pero aún no se incorporan como los hombres a los directorios.
Muchas gracias a las dos, doctora Andrea Yuch y doctora Erika Salfay, por estar hoy con nosotros.
Gracias, Paula. Nos vemos.
Muchas gracias.
Y a los oyentes les invito a leer este artículo recién publicado en la revista Business History. Women may be climbing on board, but not in first class. A long-term study of the factors affecting women's board participation in Argentina and Chile, 1923-2010.
Gracias por escuchar New Books Network en español.